sus niños, niñas y adolescentes?
Bueno, vamos a conversar sobre esto con Matías Garretón, profesor de la Universidad Técnico Metropolitana, investigador del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. Matías, bienvenido.
¿Cómo estás?
Bien, buenos días, amigos. Qué
buen
gusto
día.
Estar acá.
Oye, igual quiero partir con el tema de los 17 millones de pesos de...
Llegué tarde, estaba haciendo CV yo, mandando,
ya,
imagínate.
Ya, porque
17
dime...
17 palos sin hacer clase, mami. Pero me equivoqué, universidad.
Pero espérate, eso te iba a decir. Oye, están como... Hay como una suerte como de estupor por parte de los, o sea, uno lo ve en ex, yo no sé, yo no soy del rubro de los académicos, pero un sueldo de 17 millones de pesos, hay que decir que son brutos, que se le pagaba a Marcela Cubillo, que no hacía clase, porque parece que no hacía clase, en la Universidad de San Sebastián, es como...
Es un insulto a la profesión docente, Andrea, ¿qué querés que te diga? Es un insulto, y que más encima salga diciendo que estuvo entre las mejores evaluadas, siempre, no, pues hombre,
no,
que
pues no, porque...
no puede ser, es más del doble el sueldo del presidente, yo vi el fin de semana que estaban buscando bajar los sueldos de funcionarios públicos, no sé, es una brutalidad, un carrerajismo.
Pero no hay un académico que gane 17 millones.
Posible, ni en Harvard,
ni en Harvard.
En todo el mundo, es un insulto a la profesión docente en Chile y en el mundo, es una brutalidad fuera de todo parámetro.
Un rector podría ganar una cosa así, pero un docente no.
Imposible, ni siquiera un rector, nadie en el mundo académico gana eso, a menos que tenga consultorías anexas a su profesión docente.
¿Y tú has trabajado como docente?
En universidades privadas, digamos, sí.
Ah, sí,
en la UAI tú tenías sueldos, en la Universidad Adolfo Ibáñez tú tenías sueldos que llegaban a los 8 o 9 millones de pesos por decanos y rectores.
Por cargos.
Por cargos. Y yo te diría, igual cargos súper inflados también.
Pero cargos altos, a eso voy.
Súper altos.
Esa es tu experiencia.
Es mi experiencia, pero también la experiencia mía y no solo mía de colega, es que las universidades privadas en Chile están muy mal reguladas. O sea, independiente si están en CAE, en gratuidad o no, sus procesos de fiscalización interna son súper laxos, digamos, son maquillaje.
Son distintos que las...
son maquillaje para pasar los criterios que les pone la acreditación, la Comisión Nacional de Acreditación. Sí. Pero para adentro, o sea, yo estaba en universidad pública y en privada. Me echaron de la Universidad Adolfo Ibáñez por denunciar corrupción y maltrato laboral.
Ya.
Y yo confié en los procesos internos de la universidad y no investigaron nada. Me dieron todo debajo de la alfombra. Y ahora estoy en LUTEM, universidad pública.
Ajá.
Oye, procesos mucho más rigurosos. La universidad funciona mucho mejor para los docentes. Tenemos mejores plataformas. Tenemos más apoyo. Es impresionante. Entonces acá hay un severo problema, digamos, que debería recrudecerse muchísimo la fiscalización de universidades privadas y sobre todo las condiciones de docentes. Porque tú eres amigo del decano, amigo del rector, y tenés sueldo de 17 millones o de 8 millones, ¿ya? Si en realidad quería hacer tu pega como docente y te espantan la corrupción que se ve dentro de las universidades privadas, te echan, ¿ya? O sea, y ahí hay un problema con la Comisión Nacional de Acreditación que no está fiscalizando a fondo lo que pasa en las universidades privadas en Chile.
Ya, queríamos aprovechar de preguntarte, pero porque sabemos que tú eres docente y además habías estado en universidades distintas, es decir, la Universidad de Sobrecotamil, es decir, privada y pública, para saber si esto
problema,
también no es un pelambre de mala onda nomás.
Una caja de pagadora, caja de Pandora, perfectamente cierto, pero como siempre, todos estos casos de corrupción son imposibles de demostrar si tú no tienes información desde adentro.
Ellos pueden pagarle lo que le quieran a la gente.
Por eso,
también,
entonces
¿no?
te escudas ahí, yo pago lo que quiera, pero de que detrás hay corrupción, a mí no me queda ninguna duda, porque lo he visto. Conversaciones de pasillos, te fijáis, pero no puedes probarlo. Y porque si empiezas a tratar de buscar antecedentes para probarlo, te echan, como me pasó a mí. Tal cual.
Bueno, pasemos a lo del fin de semana, era el tema de fondo, pero no podíamos dejar de preguntarte.
No, como profesor uno no puede no hablar de esto.
Me imagino, el pelambre del día, maestro.
Es brutal, sí. Oye, yo creo que la declaración de la ministra Tobá es la peor cuña, de las peores cuñas de la historia, digamos, respecto a la normalidad, pero lamentablemente es cierto, ¿ya? O sea, los chilenos nos matamos para el 18, ya literalmente, nos han quedado muertos curados y también ahí se eleva mucho el número de homicidios, ya si andáis de noche, mucha gente, en un estado de desinhibición, te fijáis, y eso aumenta muchísimo el riesgo de lo que estamos llamando eufemísticamente homicidios interpersonales, ¿no es cierto? Que son estos homicidios que corresponden a riñas, a encuentros más o menos fortuitos Y a violencia intrafamiliar, ya que son como un tercio y dos tercios. Un tercio de violencia intrafamiliar, dos tercios interpersonales.
Que son como los curados, la
los
pelea
curados. ¿Ya? Y hay otra mitad de homicidios que estamos viendo en Chile, que es la que es un poco más distinta, que son estos homicidios ya más relacionados al crimen organizado, ¿ya? Ahora, ¿por qué digo que sí está dentro de lo, entre comillas, normal, ya? Es porque el último referente que tenemos de un 18 extra large parecido es el 2019.
¿Ya?
Y ahí tuvimos 31 homicidios, ¿ya? Hubo un aumento como el 20% entre el 2019 y el 2024, ¿ya? Que fueron más o menos la misma cantidad de días feriados, la misma intensidad de celebración, ¿ya? Pero, Chile del 2024 es otro Chile que el del 2019, o sea, tú no podís comparar los países. ¿Por qué? Porque el 2019 fueron casi puros homicidios, entre comillas, interpersonales. Casi todos son interpersonales, pero bueno. Pero hoy, en este 18, tuvimos aproximadamente un tercio de los homicidios que ocurrieron. No tengo todos los antecedentes exactos, pero aproximadamente un tercio fueron más bien homicidios relacionados con criminalidad más o menos organizada, ¿ya? Entonces, si sacáis ese tercio, resulta que finalmente tenéis menos homicidios interpersonales que el 2019, ¿ya? ¿Ya? O sea, hay un componente adicional de crimen organizado que está ahí. Hay más armas dando vueltas, etcétera, ¿ya? Entonces, yo creo que efectivamente las estrategias del gobierno para controlar los homicidios fueron relativamente exitosas, ¿ya? Y ahí yo le doy la razón a la ministra Toa. Ya, pero la manera de decirlo es brutal, es mala, digamos, una mala cuña.
No te entiendo. ¿Por qué exitosa? ¿En qué sentido? ¿Cómo?
En el sentido en que podría haber sido mucho peor. Yo me habría esperado 50 homicidios esta semana, sinceramente.
Eso es lo que yo pensaba también. Pues, sí, o sea, ella trató de decir es que realmente lo que se esperaba era que fuera atroz y los alcaldes estaban aterrados. Eso
Y fue relativamente contenido. Por eso te digo, hay que comparar con el 2019. Ya, o sea, tú descuentas ya el extra que tenemos hoy día porque tenemos mayor uso de armas de fuego, porque tenemos más criminalidad organizada, ¿ya? Y estáis más o menos los niveles del 2019. Entonces, yo te diría que es un buen resultado, ¿ya? Y eso coincide con buenos resultados que se obtuvieron también en términos de la baja de homicidio en el primer semestre 2024 respecto al primer semestre 2023 y 2022. Venimos a la baja, ¿ya? Efectivamente, hay una tendencia ya a la baja. Hay que esperar las cifras así del segundo semestre 2024, porque ahí empezaron estos fines de semana terroríficos, digamos, y todavía no están las estadísticas, cotejadas entre todas las instituciones como para tener el dato preciso, ¿ya? Pero sí, yo creo que el segundo semestre estuvo un poco peor. ¿Ya?
¿Y qué puede incidir en esa baja desde tu perspectiva?
Bueno, yo creo que igual hay un efecto, lo hablábamos el otro día del plan Calle Sin Violencia, ¿no es cierto? Acá hay un efecto que hay que reconocerlo, que para lo que son homicidios interpersonales, este tipo de riñas de curado, etcétera, ¿ya? El plan Calle Sin Violencia aporta, ¿ya? Otro aporte también, hay un reforzamiento súper importante de todo lo que es el control de armas de fuego, ¿ya? El gobierno está en campaña hace mucho rato, con denuncias, están recuperando armas de fuego, tienen a la Asociación Chilena del Rifle en ascuas, ¿no es cierto?, ahí haciendo lobby para que les dejen seguir teniendo armas, lo cual me parece muy irresponsable de parte de la Sociedad Chilena del Rifle, digamos. Hay que controlar las armas, y eso se está haciendo, ¿ya? De otra parte también hay una adaptación de criminales extranjeros que llegaron acá, estos depredadores del Tren de Aragua y compañía, ¿ya? Que entendieron que acá agarrar a balazo a los pacos o andar asesinando en forma cruenta no les salía tan barato como en sus países de origen. Ya lo empezaron a pillar, ya la PDI, lo hablamos también, ya les está tomando la mano, les están haciendo allanamiento, entonces es lo que pasa cuando llega una organización criminal nueva a conquistar un territorio, que las primeras fases son más violentas, pero con el tiempo se van adaptando y van reduciendo sus niveles de violencia, ¿ya? Entonces creo que hay esos factores, digamos, de un lado las mayores capacidades de contención y de otro lado también la adaptación, ¿ya?
¿Habría
lo que no quiere decir que no tengamos un problema latente de crimen organizado?
Claro. Oye, ¿y este niño del de Antofagasta?
Oh, eso es lo más brutal y lo más triste que hay, ya, porque hay un detalle, que este niño de 12 años...
No es la primera vez que ocurre, digamos, pero...
Por eso, pero estaba acompañado por otro de 17.
Claro.
¿Ya? Y esa es una figura muy típica, que lo hemos hablado también a propósito de los turbazos, ¿no es cierto? Que los niños no tienen represión, no tienen control emocional. ¿Ya?
No tienen control de impulso.
No tienen control de impulso. No, eso, exacto, de impulso. Es, esa es la palabra.
Falta de control de impulso.
No tienen control de impulso. Entonces, siempre han sido los soldados más letales. O sea, cuando dijiste Napoleón, ya, los rusos lo pararon, no por el invierno, lo pararon porque los rusos mandaban a familias enteras de soldados rusos con un rifle, porque tenían pocas armas, pero muchos campesinos, y partía el papá disparando hasta que lo mataban, seguía el hijo mayor, y cuando llegaba el hijo menor, que ya no le quedaban ni balas, pero se tiraban unos enanos desaforados arriba de los franceses con bayonetas a cuchillar lo que fuera, y los franceses dijeron, no podemos seguir, los desmoralizaron, y ahí los pilló el invierno, o sea, es algo universal. En África también el tema de los niños soldados es brutal.
Lamento.
Y son súper difíciles de recuperar, súper difíciles de recuperar. O sea, es lo más trágico que hay. Sí. Son estos niños que son entrenados para delinquir desde temprana edad.
Son niños soldados.
Además, son baratos. Les pagáis poco. Les pagáis con comida y con droga, básicamente. Y una luquita ahí para que vayan a comprarse chicle. Ya, entonces, son baratos, son fáciles de entrenar, está lleno, ¿cachai? Entonces, es la realidad más triste de la delincuencia.
Ya, pero además de la tristeza, ¿qué pueden hacer los estados? He seguido en los casos en el Reino Unido, en algunos países de Europa, viste que hace poco condenaron a dos niños de 12 años justamente por el asesinato con machete a un inmigrante. Esto fue en el Reino Unido, que tiene historia. ¿Te acuerdas de esos dos jóvenes, de esos cabros chicos que mataron a uno pequeñito?
Sí,
claro, y fue una historia, pero
sí, es brutal.
Una historia tremenda, fue el 90 y tanto.
Es que salen del juego de video y la realidad
es que es un caso tremendo. ¿Cómo debería? Porque claro, este debate se levanta de tanto en tanto, pero no sé cómo lo observas.
Mira,
tú, digamos,
yo te diría que
con esa nueva realidad que tú mismo estás
diciendo. Mira, yo te diría que el recuperar uno de estos niños es carísimo. Tenéis que tenerlo prácticamente el resto de su vida en rehabilitación psicológica, afectiva, digamos, laboral. Todo. Entonces, acá lo que hay que hacer es prevenir, es meterle más recursos a la prevención para que estos niños no lleguen ahí, meterle más lucas al Sename, no sé, es carísimo. Y sobre todo lo que a mí me preocupa muchísimo es cuando hay lo que se llama la interseccionalidad de vulnerabilidades, ¿ya? Porque tú eres niño, tienes poca plata, no tienes papá, estás metido en un ambiente. Entonces son muchas factores que se cruzan para que ese niño sea más vulnerable. Y cuando tú le cruzas inmigración, es brutal. Entonces hoy día, o sea, la gran tarea que tenemos hoy día de prevenir ya es la infancia inmigrante, porque son extremadamente vulnerables, ¿ya? Y hay muchos niños inmigrantes. En Chile tenemos una tasa de fertilidad de 1,2. Entonces, en Chile nuestras generaciones futuras son inmigrantes y son los más vulnerables. Entonces, ahí es donde tenemos que poner ojo, pero al tiro, ya estamos trazados.
Ya tenemos que irnos, pero con respecto a esta idea, porque siempre surge en esta idea de bajar la edad de imputabilidad de los niños.
No te sirve para nada, pues se lo va a meter a la cárcel y va a salir peor y más fogueado, pero... Y yo lo único que quiero decir, y con esto cierro, porque no puedo dejar tampoco de hablar de la ministra Ángela Vivanco, que le pasó un perdonazo a Ponce Lerú, ¿ya? Que son 4 planes calles sin violencia, lo que le perdonó. Ponce Lerú se metió al bolsillo 20 planes de calles sin violencia.
Matei, ¿ya?, decía que era un chiste el plan calles sin violencia.
Lo que queráis. Si yo también digo que es una herramienta de comunicación política, pero mal que mal, un plan calles sin violencia implica tener 1000 carabineros adicionales en las calles durante todo un año. Entonces, Ponce Lerú se metió al bolsillo 20.000 carabineros adicionales al año, perdonado por una jueza corrupta que llegó ahí por métodos corruptos, ¿ya? Y ahí sí que empezamos a atacar la madre del cordero, que son los grandes grupos económicos, ¿ya? Yo siempre hablé también que Hermosilla eran pocas lucas. No, aquí con Vivanco y Ponce Lerú llegamos a las muchas lucas. Son 20.000 carabineros al año. Imagínate la cantidad de homicidios que podríais prevenir, pese a que sea un programa que no está específicamente destinado a homicidios.
Recordemos que era una multa por el caso de Cascadas.
¿Ah? Salvar.
Salvar, sí, preventivamente, con todas esas lucas. Entonces, ahí es cuando la corrupción nos duele, ¿cachai? Porque
era una multa por el caso Cascadas.
Por el caso Cascadas, Ponce Lerú se metió al bolsillo 330
millones. Era una forma de financiamiento donde ellos compraban, formaban sociedades, después vendían más caro, bueno, y guardándose la diferencia y así iban sumando también
con perjuicio fiscal y perjuicio de los accionistas.
Por eso los condenaron y por eso salió esta multa de era 1.700 millones.
Eran 64.000 millones la multa y se la rebajaron a
3 millones de dólares.
Claro, o sea, fue el perdonazo, fueron 4.000 carabineros al año en las calles. Lo que ganó fueron 20.000. Entonces, ese nivel de corrupción, a ese nivel de las instituciones del Estado, no puede ser. O sea, otro día hablamos del tema de la Suprema, pero el caso de Vivanco ya es peor que el de la CUI.
Bueno, vamos
el de la
CUI
es un chiste en la de la CUI.
Bueno, vamos a hablar durante harto rato sobre eso, con respecto a las acusaciones constitucionales, así que tendrás tiempo. El profesor Matías Garretón, muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, pues porque estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Chao.
Chao.
Muy bien, 8:53. Comenzamos a despedir el programa de hoy. Viene Mercado Futuro, una conversación sobre